juicios que no existen.
Nada de esto es legal.
El trato digno y la información clara son derechos. Escribí a infoconsumidor@mp.gba.gov.ar. La provincia sí defiende los derechos de las y los consumidores. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Esto es Provincia. AM1270.
Ya estamos acá. Informa Provincia. ¿Dónde está la noticia?
6:00 p.m. en todo el país, cielo parcialmente nublado. En la ciudad de La Plata, la temperatura 10 grados, la humedad 69%. La Policía Provincial recibirá un aumento salarial del 7% en dos tramos. El gobierno bonaerense anunciará en los próximos días un aumento para la Policía Bonaerense y una actualización en los montos de programas sociales. El incremento se aplicará en dos tramos, un 5% con los sueldos de julio y un 2% con los sueldos de agosto. La decisión es replicar el acuerdo alcanzado con los trabajadores estatales y los docentes. El gobierno de Brasil criticó a Javier Milei por apoyar a la campaña de Flavio Bolsonaro. El gobierno de Lula da Silva cuestionó la visita del mandatario argentino en respaldo al lanzamiento de la campaña presidencial del candidato del Partido Liberal. Además, calificó la decisión como un acto de injerencia política. El presidente argentino confirmó que visitará San Pablo el 25 de julio como parte del itinerario de viajes.
Deportes.
Automovilismo. Otto Frizzler se quedó con la final del turismo carretera en el Autódromo de Posadas y le dio el primer triunfo a Mercedes-Benz. Lo escoltaron Nicolás Bonelli y Julián Santero. El tiempo en Olavarría. A partir de Olavarría, la temperatura es de 11 grados, 4 décimas, la humedad 53%.
Informa Provincia. ¿Dónde está la noticia? 221-614-4932.
Agenda nuestro WhatsApp.
Te escuchamos. Desde La Plata.
Provincia de Buenos Aires. Transmite LS11.
AM1270. Radio Provincia.
Provincia.
Un montón de radio.
And I listen to people and let's see what happens.
El ruso Berea, Miguel Rep y Pedro Saborido en este triste trago.
You are the enemy of the people. Go ahead.
Gracias, Puma. Es un mundial de arqueros. Gracias, Puma. ¿De qué arqueros? Es un mundial donde los arqueros se han destacado. Es un mundial donde otra vez volvimos a ver y a refrendar esta cosa, a decir qué suerte. Este equipo tiene un arquerazo. Y nosotros nos acostumbramos tan mal que hasta los que no puede atajar queremos que los ataje. Hablo del Dibu. El Dibu dice que se siente feliz cuando sabe que es útil para el equipo. Ayer fue útil. El 1-1 llegó más tarde porque sacó un par de pelotas importantes antes. Si no nos hubieran empatado mucho antes. Y hasta podría haber sido mucho más grave. Pero no voy a hablar de las atajadas del Dibu. Ni voy a hablar de Bono, que ya se fue del Mundial, el arquero de Marruecos, siendo un arquerazo. Ni voy a hablar de tantos otros. Voy a hablar de dos arqueros. También están afuera. Y fueron determinantes. Y van a tener que vivir con la condena que vive el arquero. Que es saber convivir con el error. Bélgica le hacía un partidazo a España. Sin embargo, Courtois sintió una molestia. Y el entrenador de descendencia española tomó la decisión de cambiarlo a Courtois, uno de los mejores arqueros del mundo. Para algunos otros, como es el del Real Madrid, es el mejor. Discutan ustedes. No es mi tema en este momento. En ese lugar, la decisión del entrenador hace de que entre otro arquero, con prosapia, con estilo, con historia. Zene Lemmens es arquero del Manchester United y no está ahí gratuitamente. Un tiro de afuera, faltaba muy poco. Acomoda el cuerpo para embolsarla. quiere asegurarla. La pelota se mueve un poco, no es culpa de la pelota. Quizás la rigidez de ese cuerpo para darle firmeza y seguridad lo expone a un rebote corto de esos que son mortales para cualquier arquero. Lo que es peor, de la manera en la cual cae, no tiene tiempo para usar los brazos con lo que habría que hacer para el envión fuerte y poder estirarlos para sacarlos a ver si te pega, por lo menos en el acto heroico. Gol de España. Bélgica fuera. Y Lemens a vivir la condena del arquero y el error. El arquero de Noruega había sido clave. Clave contra Brasil, pero no clave, figura fundamental, porque todos pensamos en Haaland y es obvio. Haaland es el que hace los goles y es el que desde sus goles permitió que Brasil no llegue. Pero antes hubo que sostener lo que había que sostener, que era un arco en cero. Y no solo le atajó un penal a su rival, sino que sacó tres o cuatro pelotas increíbles. Pero a Bjarne Nyland se le escapó una. Y ahí estaba Bellingham para empujarla. Y ya no había vuelta atrás. Más allá de que faltaba mucho, porque recién arrancaba el primer tiempo del suplementario y había todo un equipo que podía sostener, primero asumir el error y después ver cómo, desde lo que un equipo entrega, salvar a un arquero que se fue llorando. Entender también que en la virtud y en lo hermoso de este juego, convivir con el error, para nosotros, con los hinchas, es saber un poco más de por qué se juega, a qué se juega. Y aunque te digan que todo está planeado, el error no se trabaja. Y con el error hay que saber convivir. Gracias, Puma.
Acomoda el arquero. Acompañan a tres tristes Trump, heladería Cadore en Corrientes y Rodríguez Peña, Aldo's Restaurant, Brasserie Argentina, en Azopardo 780 y su vino Antro, Malbec y Tutu. El Náutico de Villa Gesell, Luis Toro, los Luis Aídos. Luis Toro, acá te saludamos. Macedo de Mar de las Pampas, Las Cortaderas de Mar de las Pampas, Naeski, la librería de Charlone y 14 de Julio, Nani, Cocina Armenia en Gurruchaga 1088, esquina Jufré, librería Ref en Honduras 4191, Ruso, presente esto.
¿Se juega en Atlanta? Blackberry Smoke es de Atlanta. En Georgia, Jason Newsted está en el bajo. El tema es Jail Rick. Tonight was gonna be a kill. Some of us won't survive. Me and the boys, we need business. What's about Carolina? I can hear the hound dogs on my trail. All hell breaks loose. Lawrence Orange wake up. Not the game. If you lose, go to jail. Tonight is gonna be a jailbreak. y Jailbreak hecho por Blackberry Smoke junto a Jason Newsted en vivo.
Pedro, Pedro. Hola,
¿qué tal?
Pedro.
¿Cómo están?
¿Qué haces, Pedro?
Bien.
¿Dormiste bien?
Sí, sí.
¿Sí?
Anoche volví de San Martín, terminé haciendo una cosa con los chicos de Booking Conoban. En una fábrica de cerveza fue la charla.
Bien.
Y después me vine. Y ponle que habré salido a 10 menos 20. El tren sigue andando durante los partidos. Y después veis en el tren 4 o 5 personas que van mirando el partido con teléfono, ¿viste?
Ajá.
Me bajé en Villurquiza, ya durante el partido. Ahí me impresionó algo. Gente mirando, mucha gente mirando los partidos en pizzerías.
Uh-huh.
¿Sí? Después los otros locales tipo McDonald's. O sea, en la calle había algún policía dando vuelta. Gente rota,
¿sí?
Está dando vuelta, sobre todo en el subte, y Rappis. Eso era el movimiento, era eso, Rappis, gente rota y policía.
Y esa gente de
Juego.
Y Pedro Saborido también dice.
Sí, yo, bueno, después me echóme al subte, había gente rota en el subte. Bajé en Abasto, mucha gente en la calle, pero peruanos. Hay muchos peruanos en la zona del mercado de Abasto.
Exacto.
Entonces, pero todos mirando, medio atentos al partido, ¿eh? Y con Argentina, ¿sí? La gente, digamos, con ese entusiasmo de simpatía, ¿no? Que no es muy exigente, pero bien, pero está bien.
Bueno, hay que ver en qué momento estás describiendo del partido, porque hubo momentos.
En el 1-1, te estoy diciendo. 1-1.
Bueno, ahí es la tensión.
El 1-1. Sí, desde el 1-1 hasta el final. No, todo eso fue durante el partido, qué sé yo, que uno medianamente pensaba que iba a estar tranquilo con un gol de entrada. Que, digamos, estamos pensando siempre en estos partidos desde el punto de vista de la tranquilidad, ¿no? Ya se ha vuelto como una especie de hábito el saber que no va, ningún triunfo va a ser holgado. Supongo que no sé en qué partidos del Mundial son tranquilos, ¿no? La adrenalina va subiendo a medida que se va acercando uno a la final, cada vez es peor.
Pero ayer sí. En un momento ruso, cuando el 1-0, yo pensé, bueno, por ahí es como con Croacia en Qatar, ¿no? Ahora es el partido tranquilo hasta que ocurrió lo que ocurrió. Pero en un momento dije, bueno, por ahí es Suiza es Croacia de Qatar, ¿no?
Suiza, algo lo hablamos la otra vez, parten de un orden casi como viven, pero ese orden tiene un montón de jugadores que no solo son desde lo físico, porque ayer Scaloni habló mucho de lo físico, porque está pensando más en su equipo que en Suiza. Tiene varios jugadores que juegan bien. Y a las pruebas me remito, los que van por afuera te gambetean, son profundos, van a la definición. El capitán, un zurdo que mueve muy bien la pelota, que maneja los ritmos del equipo, tiene en serio virtudes como para molestarlo. El tema es que Argentina ayer encontró desde su debilidad lo peor, que es no poder usar la pelota, porque muchas veces a un débil usando la pelota se hace fuerte. Y no se pudo hacer fuerte porque se la quitaron. Y se la quitaron y fueron punzantes. Lo empezaron a molestar en el segundo tiempo. Con lo que conlleva soportar que a los 7 minutos un chiquitito te haga un gol. Uh-huh. Porque hay que superar todo eso. Estoy pensando en Suiza debido a tu pregunta.
Uh-huh.
Todo esto pasó hasta que, bueno, la expulsión cambia determinantemente la situación del partido y el rumbo del partido. Eso no tengo ninguna duda. ¿Y dónde te agarró el grito de Julián, Pedro?
No, ahí yo llegué a una casa de unos amigos, médicos, ahí en el Abasto, ya en el alargue, medio como que estaba en el patio, en la cocina, no miraba, por la paso mal, y aparte ya empiezo a verme a mí como una especie de piedra, ¿viste? Y sí, porque a ver, uno tiene, uno tiene la fantasía de controlar, que es lo, digamos, el control sobre una situación es lo que te evita la angustia. Si no, vos agarrás un partido y en los primeros 10 minutos ganás 4-0, listo, ya está, está tranquilo, y dice, bueno, ojo, te lo puedes dar vuelta, ¿no? Yo una vez lo vi a Racing pasando de un 4-0 con Olimpo a un 4-4, lo vi.
Bueno, hay una histórica de Central contra Atlético Mineiro brasilero. Levantar un 4-0. Sí, claro, sí. No terminó 4-4, sino que le ganó acá 4-0. Y entonces tuvieron que ir a seguir el partido. Por eso, histórico para Central también. Hay una remontada de Estudiantes de La Plata contra Gremio. Terrible. Con menos jugadores, inclusive. Inolvidable también. Ay, ay. Pero claro, vos estás en 10 minutos 4-0, ya es lapidario, ¿no?
Egipto tuvo momentos de una tranquilidad que por ahí Argentina no tuvo nunca. Por lo menos después de la clasificación, ¿no? Y el partido más tranquilo habrá sido el tercero, ¿no? Que jugó el Colorado y todo, claro, como estamos adentro.
Con Jordania.
Claro, con Jordania.
Digamos, encima tenía un arquero que se hacía los goles. Se corría cuando pasaba la pelota.
Pero entonces, bueno, pasó lo que pasó, vi, miraba un poquito de costado y vino esa tranquilidad. Y hay algo que sí me pasaba, digamos, en mis lateralidades futbolísticas. Yo todo el partido con Egipto, desde que me pifió el penal Messi, no podía dejar todo el tiempo de pensar que el relato de Messi, ¿sí?, la narrativa de Messi, no podía terminar en se retiró de los mundiales errando un penal. No dejaba de pensar en eso, ¿viste? Creo que hemos construido dos mundiales que están alrededor de lo que le pasa a Messi, ¿no? Que a Messi le faltaba ser campeón, que Messi tiene 39 y está jugando el último mundial, ¿sí? Y ahora viene el problema, que era una de las cosas que yo... Y ayer pensaba, ojalá que esto se defina antes, porque pensaba, si Messi lo único que pensaba en el alargue es, por Dios, que no vayamos a penales. Porque nos podemos encontrar con que mañana, el día de mañana, hay un penal y no lo vaya a patear Messi. Tendría todo el derecho del mundo, ¿no?, a que lo patee otro.
Bueno, quédate escuchando el programa, que voy a hacer una lectura de Piro, que es una belleza, no total, pero en unas partes en donde tiene que ver un poco con esto que te estás planteando. ¿Qué pasa? Que la memoria, la memoria es frágil y a la vez es jodida, porque la memoria es selectiva. Vos lo sabés mejor que nadie, Pedrito. Sí. Vos calculás que los penales que atajó Romero y hicieron finalista Argentina en Brasil no fueron los penales que no pudo atajar Romero en Chile para la final contra Chile de la Copa América. Entre una cosa y otra, podías haber sido campeón con los penales atajados, o llegaste a una final y eso te convierte en un entrenador que lleva un equipo a una final pensando en Sabella, ¿no? Digo, esto es así. El que no entiende el fútbol de esa manera lo va a juzgar desde ese lugar casi increíble y a la vez perverso, que es... Vos erraste y erra el que está para patearlo. A ver, si Goicochea no hubiera manoteado lo que manoteó contra Yugoslavia, porque en ese momento era Yugoslavia, hasta Maradona había errado ese día un penal. Entonces me parece interesante tener esa memoria.
Che, ¿qué pasa con las gambetas? ¿Qué pasa con la gambeta? A ver,
no, vos sabés que a mí... más que pensar ayer en las gambitas, voy a girar un momento, perdón, Miguel, la cambio de frente.
Pero no hablaba del partido de ayer, hablo del mundial en general, la gambeta en el mundial.
Ah, no, bueno, no me siento capacitado para hablar de la gambeta en el mundial.
¿Nunca
no,
fuiste un perito en gambetas?
No, siempre a mí me pasa que voy muy por lo simbólico del fútbol, me atrapa mucho lo simbólico, ¿no? Uh-huh. O sea, El haber crecido en Avellaneda me hizo vivir siempre intensamente la intensidad del clásico de Racing Independiente, del adversario en la vereda de enfrente, ¿sí? Que de la cancha una al lado, cancha de la otra.
Entonces a mí me pasaba ayer todo. Perdón. Sí. Quizás me surja la palabra gambeta por el tema de que nos acercamos a a Argentina e Inglaterra. Me recuerdo el segundo gol de Diego, el zigzag lleno de gambetas.
Claro, ayer tenía la fantasía de que por momentos se apareció un momento mágico donde Messi reproducía finalmente el gol de Maradona a los ingleses, el bueno, el fabuloso, el del barrilete cósmico, ¿no? Como diciendo, porque es la primera vez que Messi se enfrenta a Inglaterra. Vi tres notas a Scaloni donde le dijeron, y la carga, ¿no? Qué especial el partido. Y Scaloni diciendo, es un partido de fútbol. Es un partido de fútbol, viste, sacando el tres vi, ¿eh? Las tres le encaran de la misma manera, y las tres tipo te dice, es un partido de fútbol con un equipo que es bueno, dirige un tipo al que yo estimo y no sé cuál será la relación del tipo con el director técnico de Inglaterra, de Scaloni. Sé que estimo y admiro. O sea, y todos volvemos a la carga, ¿viste? Es como un peso. ¿Ustedes lo ven así? ¿Hay algo, hay una carga extra que tenemos que poner? Está circulando todo el tiempo por las redes el momento donde ese pedazo de la película de Sorrentino, donde Maradona hace el gol, ¿viste?
Es que, desgraciadamente, te guste o no te guste, Messi vivió con eso y va a seguir viviendo con eso, aún siendo Messi.
Claro.
El despojar a Diego para el fanático de Maradona es de insolencia. Y no entender que Diego fue Diego y Messi es Messi es parte de a la cual él no va a llegar. Y todos los que vinieron después y que no tuvieron en la memoria la posibilidad de primero verlo, disfrutarlo y agudizarlo a Maradona, tienen en Messi lo que es. Entonces, esa carga va a estar refrescada con los intereses que se mueven hoy. Y los intereses hoy son políticos y sociales. Y en ese juego hay una perversidad. Estamos nosotros que consumimos, Pedro. ¿Y cómo consumimos? No, sí, o sea, calculá que de un corte de TikTok o de un recorte de esta charla, hay gente que va a sacar conclusiones totales, sin ir al contexto total de la cosa.
Claro, pero al final, viste, es como quedar atrapado en algo en donde uno no puede pedirle al fútbol que contrapese toda una historia que la tiene que construir el resto del país. No, le estás pidiendo a 11 monos que reconstruyan, que compensen, que equilibren toda una historia de injusticia que debería ser parte de gobiernos, administraciones, cancillerías, movilizaciones de gente. El pueblo, ¿entendés? El pueblo, cuando digo el pueblo, no lo digo en el pueblo en sentido popular, del choripán y el coso, sino la ciudadanía, por decir una manera más elegante o más glamorosa de hablar de la gente. ¿Viste? Es como que decimos, si podemos concentrarnos, podemos ser un poco argentinos. Todo lo argentino que somos con la selección, lo podemos ser en otro lado un rato. Vos fijate que ayer yo sentí la misma sensación de estar entre un Virato y Olazábal. ¿Sí? Y sentí, salvo que había gente en la pizzería, en la Kentucky, salvo que había gente, afuera estaba la pandemia de vuelta, no había nadie. Maravilloso, a las 10 de la noche, no a las 3 de la mañana, a las 4 de la mañana, a las 11 de la noche. Entonces, esa carga, esa emoción, toda esa, volcarla en un momento que creo que es la parte donde Scaloni dice, mirá, yo no voy a arreglar toda nuestra historia con Inglaterra en 90 minutos, ¿no? Medio como, saquémonos eso de encima. Es algo que no tengo ni siquiera totalmente claro, ¿eh? De por qué, ni por qué, sé por qué es así, porque ponemos esa carga, porque la pusimos en el momento, porque no es lo mismo Maradona en el año 86 a 4 años de Malvinas, el recuerdo de Malvinas estaba muy reciente. Piensen, chicos, entre la guerra de Malvinas y el gol y el partido de habían pasado 4 años nada más. 4 años, es como de acá, donde estamos ahora hablando, a cuando hablábamos y teníamos el dibujito de todos los otros tres vestidos de árabe, ¿te acordás?
Claro, Qatar.
De Qatar. Eso, sí. 4 años. Sí. Entre Malvinas, ¿entendés? Entre Malvinas y el gol de Dios habían pasado esos 4 años, nada.
Sí, aparte de muchachos que habían hecho la colimba, estaban jugando al fútbol.
Por supuesto, éramos nosotros.
cosa que
Maradona es del 60. Maradona es un tipo que hubiera sido reservista, sí, seguramente. En el 82 hubiera quedado, porque bueno, era el año 60. A la guerra fueron los del 62, ¿no? Casi todos los pibes son del 62. Entonces hay una carga ahí que yo ni siquiera tengo muy claro de qué se trata, ¿viste? Si hay que esquivarlas, si hay que incorporarlas, si hay que vivirlas, si el fútbol sirve también para esto, si no, ¿viste? ¿Qué hacemos si Dios no quiera, nos salga mal el miércoles, que es una posibilidad, ¿no? ¿Qué hacer? ¿Viste? Ayer fue tan extraño salir a la 1:30 de la mañana de la casa de estos amigos y la avenida Córdoba. Se había detenido el tiempo, la avenida Córdoba a las 2 de la mañana estaba como si fuera a las 10 de la noche, ¿se entiende?
Sí, sí, claro, exactamente, sí.
Se paró el tiempo, se paró, la gente volvió a vivir, se dejó de vivir. Y después, y todos los saludos. Y aparece una amabilidad que no hay nunca.
Sí, verdad.
Las bocinas suenan sin putear a alguien.
Sí, sí, sí. Sí.
Pasamos y aparece una cosa de...
Pasamos del Eternauta a una película de Olmedo, ¿no?
Sí, exacto. Claro. Entonces, y todos nos saludamos, y todos somos amables, y todos nos queremos, pero todo depende de estos tipos. ¿Entendés? Es como que... no decir, ay, perdón, no me quiero poner pero digo, ¿qué carga que le ponemos, no? ¿Cómo le ponemos ahí? Me parece, no sé hasta dónde está bien. Sé que es, que durante 20 minutos todos somos lo mismo. Es el único momento donde ocurre eso, pero es más, en Año Nuevo estamos todos en la misma, durante 10 minutos, 3 minutos antes de las 12 y 4 minutos después de las 12, pues todo el mundo vuelve a la suya.
Sí.
¿No? Acá es mucho más tiempo, es el único momento con el Año Nuevo donde todos estamos en la misma. Somos como árabes, ¿viste? Mirando a la Meca.
Sí. Che, y una cosa, sí, que vos decías en algún momento del silencio eternáutico es que había mucho roto, ¿no? Pero hay gente que piensa en esos rotos y hay librerías que se unen para que eso no ocurra. Y está el tema de la frazada. Y está Nacho Iraola, que nos va a explicar. Nacho Iraola, que es nuestro amigazo y dueño de Naeski, que nos va a explicar qué es esto de las frazadas, y de paso vamos a hablar también de literatura de los cuatro países que quedan, ¿no? Nacho.
¿Cómo están, queridos? ¿Todo bien ahí?
Sí, sí.
Un placer escucharlos. ¿Cómo vamos?
Bien, che, bueno, dale, contalo de las frazadas.
En realidad es el Mundial de Frazadas, una iniciativa de Fernando, de la librería Libros Ref, y de Cecilia de Genaro, de la librería del Fondo, que es básicamente, o sea, no todos somos conscientes de la cantidad de gente que está en la calle en este momento, en todos los barrios, en toda la ciudad y en todo el país, y se armó una campaña desde las librerías para que vos dones una frazada en buen estado, no la que no usas más porque está toda rota, sino que dones una frazada con una cuestión para vincularla al Mundial, para forzarla un poquito y que se vincule al Mundial, que es pidiendo un deseo, ¿qué harías a cambio de que Argentina sea campeón? Y a la vez dejando una frazada en la librería de tu barrio. Somos varias las librerías que estamos con esta iniciativa. Se entiende frazada, pero también se entiende ropa. También acá en Naeski hemos recibido ya arriba de 6 bolsas de ropa y alguna frazada también para la gente pobre que está jodida en la calle. Y es una iniciativa de REF, pero estamos Mandrágora, Naeski, Céspedes. Ahí métanse en los Instagram de las librerías, sobre todo de Libros REF, y van a ver todas las librerías que están metidas en esta movida, que nos parece una movida muy, muy sana, para que la librería no sea pura y exclusivamente una cuestión de comercio de libros, sino que también, más allá de lo que transferimos, que es cultura, también nos metamos a ayudar a la gente un poquito en la calle, ¿no? Así que, bueno, gracias por darle difusión a esta movida, que realmente es interesante y es simpática.
Pedro, ¿estás ahí aún?
Sí, sí.
¿Cómo vamos cambiando, ¿no? ¿Cómo estamos una tarde con Nacho presentando un libro en San Fernando y de golpe nos viene todo este asunto de la frazada?
Y estamos hablando de eso, del frío, de alguien que no tiene tiempo de ser argentino e hincha de la selección, ¿no?
O sea,
está tan roto que no tiene tiempo, no puede. No. Y eso es que te das cuenta que alguien se queda afuera. Ayer las que estaban afuera eran los que estaban laburando, los pibes, los rapis, que no paran, pues uno evidentemente no puede dejar de pedirse su helado de Fredo, cuando debería ir por sus propios medios hasta qué heladería a pedírselo.
Cadore.
Por supuesto. Aún siendo de Rafael Calzada, se tiene que ir caminando a Cadore. ¿Qué es eso de hacer que un tipo te lo tenga que traer esa hora? Por Dios. Pero bueno, y aparte es eso, ¿no? Un montón de gente ahí. Y entonces ahí aparecen las contradicciones, che, boludo. Pero no, no me voy a poner muy solemne y al pedo.
No, lo que pasa es que metiste algo muy interesante que no da para todo el quilombo radial, los tiempos y lo que viene, con todo lo que nos queda. Pero nos debemos una comida, Pedro. Miguel, sí, vos, yo, y que venga Nacho, que venga Santi. Nos debemos una comida y ponernos en serio en una mesa a discutir esto que planteaste con tu estilo, con tu manera. Porque es muy interesante. Bien. Porque la idea del tarate conmigo va a ser alimentada en estas 72 horas como pocos. O como muchos, desgraciadamente, ¿no? Entonces, eso también es interesante plantearlo, porque ante estas alternativas, ante una frazada, ante una librería, ante la posibilidad de quién tiene y quién no, hay alguien que grita, sacame campeón, ¿no?
Claro.
O haceme feliz.
Sí.
O
haceme feliz.
O la otra, que es mucho peor, representá la patria.
Sí. Y sí, yo quiero jugar a la pelota, te dice el tipo.
Entonces, nada, en el medio de todo eso, recordemos algo, ¿no? Si cantabas o no cantabas el himno. Y eso era parte de un esquema de juzgar o no juzgar. Entonces, tenemos un quilombo muy, pero muy grande, ¿no? O sea, por eso te digo, nos debemos en serio. No solo los vinos que va a conseguir Rep y yo también, porque los dos podemos andar en ese asunto. Nacho también anda bien con los vinos,
sí,
que yo sepa, anda bien con los vinos también. En ese juego tenemos que hacer una mesaza, pero sin Mirta, por favor.
Hasta luego, señores.
Hasta luego, Pedro. Nacho, quédate un ratito que seguimos hablando, ¿ok?
Dale, acá estoy.
Dale.
Payasos, animales y domadores. El circo de la FIFA a pleno. Tres tristes trampas. Un mundial de locos.
No.
Estás en provincia.
Ya volvemos. Quédate acá.
Ya son 300 nuevos edificios educativos en todo el territorio bonaerense. En cada una de estas nuevas escuelas hay chicos y chicas que empiezan un nuevo camino. En la provincia, la educación es el motor para construir presente y futuro. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Los miércoles a las 22.
¿Cortamos la semana? ¿Cómo debe ser?
Tiempo compartido con Verónica Urriola Beitia y la Colo Ivana Moscoloni.
¿De todo un poco? Para entender un poco más. Tiempo compartido. Un lugar para charlar. Sin verdades absolutas. Y comprender mejor lo que pasa. En provincia.
Si tenés un puchito, un canuto o una guita y no sabés qué hacer, capaz te conviene darte un buen baño de inversión en Banco Provincia. Acá podés hacer la plancha con nuestro plazo fijo o invertir con otros en nuestro jacuzzi de fondos raíces. O arriesgarte un poquito más y tirarte un piletazo en nuestros bonos y acciones. Vení, date un baño de inversión y relájate a la hora de invertir tu plata. Conoce más en bancoprovincia.com.ar.
221-668-4099. Línea comercial de provincia.
Aprovecha nuestros medios.
AM 1270, FM La Une, redes y la web. Dale más presencia a tu empresa.
Hay un plan para vos.
221-668-4099. Anuncia en provincia.
Ahora podés descargar la aplicación Mi PBA desde tu celular. Vas a visualizar las partidas y certificados que ya hayas tramitado en el registro provincial de las personas. El carnet de IPS, el boleto estudiantil y mucho más. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Iluminados por la profunda oscuridad, nos sumergimos en la nieve sonora.
La Siberia, lunes a viernes,
desde la medianoche,
con Mariano Vicente.
El solitario disfrute de acompañarnos.
La Siberia, un no programa de radio.
Por Radio Provincia.
comenzó la vacunación contra el virus sincicial respiratorio en la provincia de Buenos Aires. Las personas que estén cursando entre la semana 32 a 36 de su embarazo podrán acercarse al vacunatorio más cercano. La vacuna es obligatoria y gratuita y protege a los bebés contra la bronquiolitis y neumonía. Más info en gba.gob.ar/vacunación. Gobierno de la provincia de Buenos Aires. Si te controla, si te aísla, si te humilla, si hay señal, llama. Ante situaciones de violencia de género, en la provincia la línea 144 está para acompañarte, ayudarte y asesorarte. Podés llamar, es confidencial y gratuita. Si hay señal, llama. Gobierno de la provincia de Buenos Aires.
Estás en provincia.
Escucha la radio. Seguimos.
Tres tristes tramos.
Menos de media hora, voy a levantar una copa. Gracias, Bodega Palo Alto. Para su vino Benito A y su Dry Gin Magic Stone. Voy a levantar una copa de vino. De vino tinto como el nuestro, con el que acompañamos nuestra carne. Y voy a pensar en la carne, que es lujuria. Y desde la lujuria en el placer. Y desde el placer en el juego. ¿Se acercan al juego en la búsqueda del placer o no? ¿O solo se acercan al juego en la búsqueda del triunfo, de la victoria? ¿No es mucho más placer ver la victoria y entender el porqué de esa victoria? ¿No les parece mucho más lindo el cómo? La victoria en sí. Claro que el fútbol es eficacia. Por eso levanto una copa. Porque el miércoles, los eficaces que defienden la camiseta de la selección que representa nuestro fútbol encuentren el placer de ir por otra copa, de llegar a una final, de vencer. Pero de vencer como a nosotros nos gusta, no de cualquier manera. Gracias, Palo Alto. Salud a todos. Y a Benito A.
Nacho, volvemos a Naesqui. Estás
en Estoy transmitiendo en vivo desde Naesqui, ¿eh?
Bibliotecas llenas de libros. ¿Qué libros en esos estantes refulgen hablando de los cuatro candidatos que ya están diseñados, que son los que van a acometer los cuatro partidos que faltan? Inglaterra, España, Francia y Argentina.
Arranco por Inglaterra. Mira, se acaba de publicar por Anagrama, por la colección de crónicas de Anagrama, el nuevo libro de Nick Hornby, que tiene una vinculación con el fútbol. Él tiene una novela que se llama Fiebre en las gradas, que retrataba muy bien el tema de los hooligans, de las barras bravas inglesas y demás, y acaba de publicar un ensayo que es buenísimo, que a vos, Miguel, te va a encantar. Se llama Dickens y Prince, un tipo de genio muy particular, y es básicamente un cruce entre la vida de Charles Dickens y de Prince. O sea, con datos raros. Uno, por ejemplo, los dos murieron a los 58 años. Uh-huh. Los dos tuvieron una infancia marcada por la pobreza. Los dos, por esta pobreza que tuvieron, fueron decididamente dirigidos al negocio, tanto a Dickens como a Prince le gustaba ganar guita. Prince, de hecho, hizo fortuna. Los dos fueron estapados por gente, por manager, por familia y demás. Y esto que me quedé pegado en serio con esto, que los dos murieron a los 58 años. Es espectacular, en serio, este librito de ensayo finito, cortito, perfecto, hermoso, veloz, luminoso, de Nick Hornby, inglés, que para mí la gasta. Él quiso también Alta Fidelidad, que es una gran novela que después fue llevada al cine. Así que por el lado de Inglaterra, quiero jugar con pegadito a Nick Hornby, aunque también quiero recomendar a uno que se llama Will Self, que en el pasado publicó dos novelas que a mí me volvieron loco, una que se llama Cock and Bull y otra que se llama Grandes Simios, que es un tipo que se levanta un día y se da cuenta que es un mono y que está rodeado de monos. Y el tipo quiere explicar que algo pasó a nada y todo el mundo dice, no, toda la vida fuimos monos. Así que atenti, arrancamos con Nick Hornby, pero también le damos un poquito de bola a Will Self, ¿ok?
Dale.
¿Con quién querés que sigamos?
España.
Y España vamos con uno que a mí me vuelve loco, que es un vasco que me gusta mucho, que se llama Aramburu, y que publicó, que ayer la comentábamos justo cuando íbamos a la presentación, sí, una de las grandes novelas que se publicó en España en los últimos 30 años, que se llama Patria, que es una gran, gran novela que cuenta desde 6 personajes distintos en primera persona el dilema ético que generó ETA cuando apareció. Es la historia de dos familias que son muy amigas. Uno es un industrial riquísimo, el industrial del pueblo, cercano a San Sebastián, y el otro es una familia como más humilde, de laburantes y demás. El hijo de la familia laburante está, pero totalmente sindicado como el tipo que asesina al industrial, con lo cual esto genera un cisma en las dos familias, y esta historia es contada desde 6 personajes. Las dos mujeres de la familia, dos de los hijos y el varón que quedó vivo.
Y muy buena Patria. serie también.
Y es difícil llevar un gran libro a cine y a serie, y en este caso la serie es realmente espectacular, con lo cual las dos se retroalimentaron, tanto el libro como la serie, porque las dos son buenísimas. Pero bueno, a mí me toca el libro, que me divirtió y me encantó, y me lo leí de punta a punta, que se llama Patria, y que tiene una tapa, que está una persona con un paraguas, que es la descripción perfecta de lo que es San Sebastián, porque en San Sebastián llueve permanentemente. Así que vamos con Aramburu por el lado de España.
Francia.
Nos queda... Francia, mira, acabo de leer uno de los grandes libros que tenés que leer este año. Vos, el ruso, Tati, todos los que estén escuchando este programa, se llama Kolhoz, es el nuevo libro de Manuel Carrer, franchute que a mí me vuelve loco. Kolhoz es Kolhoz, con K, K-O-L-J-O-S. ¿Sabés qué es un kolhoz? Es como el kibutz ruso. Sí. En Rusia, a las granjas que son así como colectivas y demás, le llaman kolhoz. La madre de Manuel Carrer era una escritora famosísima de la Academia Francesa, pero una mujer de familia rusa, una familia de la aristocracia rusa, la madre de Carrer estoy hablando, que cuando viene la revolución del 17 tienen que rajar de Rusia y pasan de ser aristócratas, ricos y demás, a ser gente que tiene que romperse el traste y laburar en Francia. Es la historia de la madre. Cuando la madre muere, el padre, que había sido un tipo totalmente oculto y sojuzgado y demás, pela unos escritos tremendo que el tipo había pasado toda su vida viajando e investigando a esta familia aristocrática de su mujer, vale decir, de la madre de Carrer. Y también es el retrato fiel de lo que es una España, de lo que fue el 1907 y lo que va de este siglo, y también una autobiografía, de alguna manera, de Manuel Carrer, una de las grandes apariciones de los últimos 20, 25 años en la literatura mundial. Así que atenti, Kolhoz. Y ahí ya tenemos, con esto, tenemos nada más nada menos que 3 de los finalistas. Y vamos al argentino, ¿no? Argentina.
Campeón del mundo. Todavía.
Actuales campeones y a 2 partidos del bicampeonato.
Exacto.
Y yo, ¿sabés con qué voy a jugar ahí, Miguel? No me voy a traicionar. Y hay una cosa que está circulando ahora que es hermosa, que es un libro que se llama Charlie Absoluto, de un dibujante que creo que se llama Repiso. Rep hizo los barrios. Voy con
Miguelito.
Charlie Absoluto. Exacto, gran libro de Miguel Rep, aquí el anfitrión de este programa junto con el ruso, Charlie Absoluto, la biografía ilustrada, biografía definitiva de lo que es este hombre, el dueño de Argentina, que es nada más ni nada menos que Carlos García Moreno, Charlie García.
Esto no es...
Así que ahí tenemos los 4.
Te lo juro, esto no es un chivo.
No expliques.
Nada.
Por favor. No, sí, ni se te ocurre explicarlo, como si no te conociéramos.
Ruso, ¿vos sabés lo que es ese libro? Es un despelote.
No, así lo tengo, sabés que no lo tengo. Sí. Yo creí que me lo iban a autografiar y todo, pero me cuesta.
El domingo que viene lo traigo.
Me cuesta, vos sabés cómo es esto.
Nacho, gracias. Está despedido, Nacho.
Los quiero.
Nacho, y no quiero vivir esta vida de Débora Spungen. ¿Lo tendrás o conseguilo?
A ver, pará. Decime, ¿cómo me dijiste el título?
Y no quiero vivir esta vida, Débora Spungen.
Y no quiero vivir esta vida.
Débora Spungen. Spungen es la madre de Nancy Spungen, la mujer de Sid Vicious.
Mirá, la mujer de Sid Vicious.
Exactamente, sí, 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 sí. ¿Ok? Por favor.
Totalmente.
Por favor.
Te lo busco, Ruso. Dale, te Nacho. Lo busco, y si no lo tengo, lo invento. Dale.
Un abrazo, loco. Y
besos,
no se olviden de las frazadas. No se olviden de las frazadas.
No. Es una iniciativa
Instagram,
hermosa de las librerías, ¿eh?
Busquen
los Instagram
de
Naeski, de Libros Ref y de la librería del fondo, y ahí se van a interiorizar.
Abrazo.
Lleven a la librería cercana, lleven una frazada. Eso, beso.
Abrazo.
o no quiso ser. Si querés reencontrarte con esa historia, hay un equipo para acompañarte. Llama al 0800-333-5502. Ministerio de Seguridad. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Metieron en un espeso bosque de falsedades, donde nos perdimos.
¿Cómo identificar lo genuino?
No mientas,
no mientan más.
Con Irina Hauser
y Werner Pertot.
No mientan más.
Los domingos a las 19.
Por Radio Provincia.
Mirá el Mundial con la misma pasión con que juega la selección. Casa Silvia, los mejores precios y la mayor financiación en Smart TV, equipos de audio y toda la tecnología para alentar en la comodidad de tu hogar. Calle 12, casi 63 y Avenida 44, casi esquina 144. Casa Silvia, Argentina y vos, un solo corazón.
Casa Silvia, siempre te da más. Mayorista Nini, 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 tu mayorista es Nini. Siempre Nini compras mejor. Calidad, precio y stock. Siempre Nini es atención. Nini crece junto a vos. Nini, Nini, en Nini siempre vos compras mejor. Nini.
221-614-4932.
Agenda nuestro WhatsApp.
Te escuchamos.
La línea 148 del Gobierno de la Provincia de Buenos Aires te ofrece información sobre trámites y servicios. Podés consultar sobre el Registro Provincial de las Personas, el Instituto de Previsión Social, Atención en Niñez y Adolescencia y el Programa Puentes. Llama gratis al 148 o al 0800-777-0148 de lunes a viernes de 8 a 20 horas. Seguimos trabajando por una provincia más cercana a las y los bonaerenses. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Descarga la nueva aplicación móvil en Play Store de Android y Apple Store. Radio Provincia Oficial.
Entra y dale play.
Entra y dale play. Radio Provincia Oficial. Subite a tu radio desde cualquier lugar del mundo. Esto es Provincia.
Seguimos.
El Ruso Berea, Miguel Rep y Pedro Saborido. Tres tristes tramas. Very
important. Tres tristes tramas.
Seis domingos. Para la historia.
Son dos eslogans. Vos ordenás, nosotros te lo llevamos. Vos encargalo, nosotros te lo traemos. Wyver para Wyver Pix presenta este momento en Tres Tristes Trampas. Pero desde esos eslogans, trasladémoslos a como nosotros. En un jugador, podemos jugar con el yo te ordeno, o yo te pido, o yo te encargo. Para que vos me lo traigas, me lo entregues, me lo des. El fútbol, cuando insiste demasiado en parecerse a una guerra, termina por olvidar que alguna vez fue una forma de la música. Durante años miramos a Messi como se mira a un hombre obligado a demostrar que era Messi. Cada partido parecía un juicio, cada final una sentencia. Cada pelota perdida, una prueba presentada por la Fiscalía de los Impacientes. Se le pedía que corriera, que ganara, que salvara, que justificara, que levantara copas, que desmintiera fantasmas, que cargara con el país, con la infancia, con las comparaciones, con los muertos ilustres y con los vivos resentidos. Ese tiempo de la competición quedó atrás. Llegó por fin el de la contemplación. Conviene decirlo sin solemnidad, porque la solemnidad suele ser la forma más rígida del malentendido. Messi no necesita ya que lo defiendan. Lo que necesita, en todo caso, es que lo miren. Que lo miren como se mira una cosa rara y preciosa que todavía sucede delante de nosotros. Aunque ya nos exija el sobresalto de la prueba. Un control orientado, un pase que llega por una endija que nadie había visto, una pausa de medio segundo en medio de una estampida, una zurda que no golpea la pelota sino que la convence. Todo eso pertenece ahora menos al deporte que a la aparición. No se trata de saber si gana o pierde, se trata de asistir al espectáculo en el que el fenómeno se exhibe, hace su magia. El hincha que durante demasiado tiempo confundió el amor con la exigencia debe aprender otra educación sentimental. Ya no corresponde pedirle a Messi una nueva resurrección cada 3 días. Corresponde agradecer que siga entrando a una cancha con esa manera de caminar de quien no parece ir hacia ninguna parte y, sin embargo, arrastra el destino entero de la jugada. La edad en él no clausura, aclara. Este texto, que no me pertenece y sí le pertenece a Guillermo Piro, es una parte de un texto genial, sublime, que tendríamos que recordar, volver a leer y releer de acá hasta el miércoles, para entender que el fútbol, cuando insiste demasiado en parecerse una guerra, termina por olvidar que alguna vez fue una forma de la música. Ojalá Tres Tristes Trump ayude a pensarnos mejor. ¿Para qué? Para que el tarate conmigo no sea ese estilo de vida. Gracias, Waiver, por Waiver Pick, para poder entregarnos esto, porque vos lo pedís.
Menos en un correo que tenemos por WhatsApp con Tati García Isle, nuestro productor, me escribe: Che, el ruso mandó tema de grupo de Atlanta. Si se te ocurre alguno de Francia, ideal, me dice. La verdad es que yo no soy muy admirador de la música de Francia.
No, se te hubiera ocurrido Johnny Hallyday, por
claro,
ejemplo.
Claro, Johnny Hallyday. O, claro, o te vas al...
Sylvie Vartan.
Sí, o si no, te vas al acordeón, ¿viste? El típico folclore de acordeón. O
Jane Birkin, pero eso ya es más paja que música.
Totalmente, o ¿no? Brigitte Bardot, digo, cantando. O también podés pensar en, qué sé yo... En,
Brigitte Bardot, dijiste.
Sí. Maurice Chevalier... Podés pensar en Benjamín Violet, pero medio te lo baja un poquitito. Entonces pensé, ¿qué música pone mi amigo Gaspar Noé en sus películas? Empecé a buscar y descubrí que es amigo de un tal Thomas Van Galter. Y que, por ejemplo, Irreversible o Clímax, está musicalizado, de alguna manera está asesorado por Van Galter. Thomas Van Galter con Guy Manuel de Homem Christo son Daft Punk. Ruso, vos lo conocés bien.
Sí,
son
sí, claro.
Daft Punk.
Sí, sí. Han llevado lo electrónico en la música y la música con lo electrónico a un lugar donde hoy ya es casi normal, pero en su aparición habían sorprendido a todos. Lo visual tenía muchísimo que ver con la música y no es gratuito que tu amigo use,
sí, totalmente,
este tipo de personajes para ser parte de sus películas.
Claro, porque ellos se corporizan como robots, ¿no?
Absolutamente.
Son un dúo que cuando ocupaban la escena no mostraban su cara. Eran dos robots con escafandras cibernéticas, con trajes diseñados por Yves Saint Laurent, digamos, muy fashion, ¿no? Hicieron un house francés muy popular, muy comercial y de mucha calidad, ¿no? Así que lo que encontré es eso, robot rock de Daft Punk, para nuestra cuota de los franceses, a ver si los empedrizamos un poquito. Quiero decir, no con Pedro, sino con piedra.
¿El robot es como un termo? Digo, para que los termos de la Argentina antes del partido no se conviertan en robots. Disfrutemos la música.
semana infarto, ¿no? Preinfarto, colesterol alto. Dios.
Bueno, es otra vez entender hasta dónde nos lleva y nos provoca un juego tan hermoso como este. El fútbol, y nosotros somos regadores de futbolistas. ¿Eh? Qué lugar hermoso y qué chance. Siempre pienso lo mismo. Ya que está tan de moda el cooling break, para decirlo de alguna manera, en el Big Five, de esos 5, 3 fueron nuestros. Y 4 de esta región. Entonces Di Stéfano, entonces Pelé. Cruyff se metió en el medio como para entender que de Europa. Y después el Diego y Messi. En ese juego, qué suerte.
Idea y producción de Tres Tristes Tramp, Santiago García Isler. La operación de Gonzalo Palacios, la operación técnica de Jorge de Tezanos, la operación en La Plata de Augusto.